Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 6 minutos. Es martes 30 de enero del año 2024. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy no vamos a saludar a Areli Paz, ni le vamos a desear ningún bien, duende. ¿Por qué? Pues porque ella sí está gozando a lo grande. Ya viene de vuelo de regreso después de haberse pasado.
Así es.
De manera inadmisible, impresentable y profundamente envidiable unos días en Madrid. Pero sí. Yo, no sé usted dónde, yo no le voy a dirigir la palabra varios días. De una manera.
No,
de,
bueno. No, es que además.
A manera de sanción moral, digamos, ¿no?
Se le dijo, se platicó esto desde que arrancamos. Cualquiera que viaje, invita. Ajá, y ella sí. no cumplió. No. Entonces, ahí hay una sanción. Se platicó, se dijo, se le avisó. Se fue a Madrid a magnatear, a pasar la vida. Ah, bueno, está bien. Cuando regreses. Oye, duende, ¿quién habla, Carlos? ¿Escuchas algo? ¿Quién habla?
No,
¿quién habla?
No, o sea, no, le vamos a hacer.
No, es que Charlie.
Mañana hay que hacerle el silencio cuando, ¿no? cuando nos saluda así como.
Sí,
y,
así de.
Oye, ¿y ya vio las historias de Valeria Moy? No, no sé dónde está. Porque las vi así como muy rápidamente, pero no anda por aquí. O sea, también.
No, sí,
también está. Está magnateando también.
Es magnateando durísimo.
¿Quiénes somos usted y yo, duende? O sea, ya.
No somos.
Y Beto Lati creo que en Las Vegas.
Sí,
con el tema
ya
de Super Bowl. Claro, porque la famosa excusa de que voy a trabajar, ¿no? O sea, como Areli Paz es un especialista en temas turísticos, ha hecho, digamos, una carrera en periodística en ello. No, pues que la feria del turismo es en Madrid. Ah, mira. Okay. Beto Lati, no, pues es que fíjate que el Super Bowl es en Las Vegas. Oye, pero el Super Bowl es en 2 semanas. No, pues ya de una vez.
Y
Valeria Moy seguramente también ha de haber escondido en alguna comisión de trabajo también eso. Oh, no, le voy a preguntar, lo estoy escribiendo en este momento.
Me parece que está en Alemania, ¿eh? Me parece
está
que
está en Alemania. En Alemania.
Valeria Moy.
En Alemania. Sí, ¿quiénes somos usted y yo? Somos
no, pues,
don nadie, ¿no?
Pues, hermano,
me siento
pues,
como Amílcar el sexenio pasado, o sea, nada.
¡Ah, ya. Qué bonito, no, qué bonito!
No era nada. ¿No?
¡Qué cosa! ¡Ah, qué chulada! Yo ya te dije, sigo mandando solicitudes en el Facebook al gobierno federal. Porque sí quiero ser cuate. O sea, imagínate, si eres amigo de alguien de. ¡Oh, te toca todo, hermano!
¡Qué bonito!
Te toca todo. Todo, bueno, hasta impunidad.
Agradecemos desde aquí a Socorro Hernández, a Coco y a Beth Parga que nos están echando la mano el día de hoy ante tantas e injustificadas ausencias. Bueno, pero hay que reconocer que como quiera, se va a conectar y ya mandó su comentario Valeria Moy desde Alemania y se conectó jueves, viernes y lunes desde España a Areli Paz. O sea, cubrieron el expediente, ¿no?
Ok, se cumplió, okay. Se cumplió.
¿Usted cómo está, duende? ¿Bien?
Ah, mi Charlie, como siempre, muy bien y con ganas. Entrarle con todo a las 5 de sobremesa.
Vamos de una vez a nuestras 5 de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
¡Qué diversión es este gobierno! ¡Qué diversión es este gobierno! Apenas ayer en la mañana, el presidente López Obrador denunciaba que los conservadores, sus adversarios, estaban detrás del hackeo a los sistemas computacionales de la mañanera y por eso habían quedado expuestos los datos personales, las fotografías, las direcciones, los nombres, los pasaportes, CURP, licencias, de unos 300 reporteros que han cubierto la mañanera durante este sexenio. Y decía López Obrador, claro, a ver si no fueron Calderón y Claudio X González y los de Guacamaya y Loret y Broso, ¿no? Empezó a decir todos los sospechosos del hackeo para hacer creer que este gobierno es un dictador y entonces está exponiendo los datos personales de los reporteros y entonces eso sea parte de la represión. Pero hoy en la tarde, decía ayer, hoy en la tarde vamos a dar una conferencia. Y llega la tarde, 5 de la tarde, Palacio Nacional. La secretaria de Gobernación, que sí hay secretaria de Gobernación, se llama Luisa María Alcalde, por cierto. Yo sé que no figura mucho, no sale mucho, parece que no hace nada, pero ahí. Secretaria de Gobernación. Vocero presidencial. Pues el comandante en jefe de los bots, ¿cómo se llama? Jesús Ramírez. Emiliano el Bicho Calderón, el encargado de la estrategia digital nacional del gobierno de México. Conferencia. ¿Y qué dicen? Que se les chispoteó. Que a una persona que había trabajado en presidencia y que ya no trabaja ahí, pues no le cambiaron la contraseña y que desde su cuenta hubo un acceso y así bajaron los datos y así los expusieron y que se hizo desde Madrid. No, imagínese la burla en redes sociales. Decían, sí es culpa de Calderón, pero de Emiliano Calderón, el encargado de estrategia digital. ¿Dónde quedamos? Broso, yo, los de Guacamaya, Claudio Eguelo. No. Y dicen que desde Madrid. ¿Han escuchado hablar de los VPNs? Los que te permiten estar donde sea, te agarras en un VPN y con eso ya tienes una dirección IP de cualquier parte del mundo. Eso lo puede hacer un niño, literal, un niño. Niño sabe que es un VPN. Y así ven series y películas de otros lados. En sus celulares, en sus iPads. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Entonces pasamos de la gran conspiración a la gran ineptitud. Que eso es prácticamente el sello del sexenio. El presidente cree que todo lo que le pasa es una conspiración. Y no, todo lo que le pasa es porque son bien torpes en el gobierno. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer en la conferencia vespertina por parte de Emiliano Calderón, el encargado de la estrategia, el encargado de la parte digital del López Obrador.
No se trató de una filtración. No fue que alguien ingresó legalmente al sistema y filtró esta lista o de materiales. Fue una extracción ilegal desde fuera del sistema, utilizando una contraseña y un usuario. Pero es una extracción ilegal, o sea, sí se trata de... Esto es importante y aclarar que la página a la cual se fue afectada es alfa.gob.mx, que no es la base de datos del gobierno, sino una página de preproducción que se utiliza para justo generar una página o la base de datos ya que sea de uso. Es donde se hacen pruebas y se utiliza para correr el sistema y probar que sí funciona.
Era el vocero presidencial, perdón, Jesús Ramírez. Pero fíjense cómo dice. No fue alguien que ingresó ilegalmente al sistema. Fue una extracción desde fuera del sistema utilizando una contraseña y un usuario. O sea, usaron la contraseña del usuario de alguien que estuvo en Los Pinos, que estuvo en Palacio Nacional, que estuvo en Presidencia, y no la cambiaron cuando se fue. ¡Qué oso!, ¿no? Y refirió que 263 periodistas fueron los afectados.
Afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo. Había 63 pasaportes, uno más ilegible. Había dos currículums, dos CVs que se habían presentado ahí, que de manera pues se habían puesto en ese sitio. Había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Migración.
Dijeron que van a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El INAI, ayer entrevistamos al presidente del INAI, el INAI dijo que ya recibió de la presidencia el informe sobre la sustracción de los datos personales de los periodistas que cubren la mañanera. A través de su cuenta de X afirmó que conforme a la normatividad y con total imparcialidad va a ser la investigación correspondiente sobre el tratamiento indebido de datos y va a determinar las sanciones que por ley tocan para estos casos. El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México exhortó a redoblar esfuerzos en la protección a periodistas que fueron vulnerados. Hizo un llamado a la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, la que encabeza el vocero Jesús Ramírez, a colaborar con las autoridades para dar con los presuntos responsables y hacer una investigación expedita. A las y los periodistas que pudieran enfrentar algún riesgo los conminó a ponerse en contacto con el mecanismo. La Sociedad Interamericana de Prensa se dijo alarmada por la filtración de los datos personales de los periodistas en México, reclamó una investigación oportuna y exhaustiva para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y garantizar la seguridad de los afectados. Ahí tiene usted este escándalo ya internacional en lo que el gobierno pues empieza a admitir como un grave descuido. Una grave omisión que seguramente tiene responsabilidad y es una persona que tenía acceso a todos los datos, se fue de presidencia y no le cambiaron una contraseña, no le quitaron una contraseña. ¿De qué tamaño es la ineptitud? Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ya ve que últimamente el gobierno está tratando de revivir el caso Colosio, la Fiscalía General de la República reabriendo la investigación y diciendo... No fue un solo tirador, no solo fue Mario Aburto, fueron dos los que dispararon contra Colosio, reviviendo esa teoría de los dos tiradores. López Obrador agitando las aguas en la mañanera y diciendo, García Luna es culpable. Y García Luna, sí, porque García Luna en ese momento era un agente del CISEN y fue a rescatar al segundo tirador y sacarlo de la cárcel. Y entonces toda la propaganda del gobierno, sí, el caso Colosio, pero hoy empieza a crecer la conversación. De que si todo este resucitar del caso Colosio que fue hace 30 años, en el fondo no busca esconder los escándalos de corrupción de los hijos del presidente, que hemos denunciado como parte de este serial de investigaciones especiales llamado El Clan, que ha radiografiado cómo funciona la corrupción en el gobierno de López Obrador. La organizan sus hijos, los contratos le llegan a los íntimos amigos de sus hijos y todo lo sabe y lo avala el presidente. El tráfico de influencias de los hijos de López Obrador. Porque resulta que casi 30 años después del asesinato del entonces candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, después de muchos fiscales especiales e investigadores del caso, la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, que no tiene ninguna credibilidad, porque se ha dedicado a alinearse a los intereses políticos de López Obrador. O sea, si usted dijera, oye, a ver, es una Fiscalía General de la República que lo mismo ha perseguido a Cabeza de Vaca que a Pío López Obrador y ha abierto una investigación sobre los hijos del presidente, dice, ah, no, bueno, pues esta es una Fiscalía independiente, autónoma. Oye, que lo mismo ha estado investigando las corruptelas de los priistas que las de los morenistas. Ah, está bien. No. Esta es una fiscalía que hace lo que López Obrador quiere y lo que al fiscal Gertz Manero le interesa para su fortuna personal y para cobrar sus venganzas. De los dos, tanto las de López Obrador como las de Gertz. Entonces, pues la Fiscalía General de la República es un poco un hazme reír. Y entonces dice la fiscalía que 30 años después tiene elementos que apuntan a la teoría de un segundo tirador. Aquella infausta noche del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, cuando dispararon contra Colosio. Y resulta que cuenta con un gran acervo de pruebas que implican a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente de lo que era el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, de que estaba en el momento del crimen, de que tiene testimoniales que ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con la sangre de la víctima, pruebas de radisonato que señalan que disparó un arma y vincula por primera vez al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, encarcelado en Estados Unidos por coludirse con los narcos, Genaro García Luna, en el encubrimiento de este segundo tirador. Porque cuando García Luna era subdirector operativo del CISEN, fue a liberar a este señor Jorge Antonio Sánchez Ortega. Llegó el caso ante un juez, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, y dijo, pues no hay ninguna prueba de esto. Son los dichos de una señora que ha cambiado 43 veces sus versiones. Una señora que dice que hace 30 años se acordó que lo vio, y batean a la fiscalía. Se enoja la fiscalía, dice que el juez actuó con evidente parcialidad, que va a apelar esta decisión. Ayer el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Luis Donaldo Colosio Riojas, que pertenece al partido Movimiento Ciudadano, que hoy es presidente municipal de Monterrey y es precandidato para ser senador por Nuevo León. Ayer Colosio hijo solicitó al presidente López Obrador ya cerrar este capítulo, indultar al asesino confeso de su papá, Mario Aburto. Apeló a su compasión y dijo, México tiene que sanar. Escuche usted lo que dijo Colosio hijo.
El presidente, o apelando pues a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
Pero López Obrador no le quiere dar vuelta a la página. Dijo que lo siente mucho, pero que no, que esto es un asunto de Estado, que no puede haber impunidad, y aseguró que no pretende usar este caso con fines políticos. No creo, ¿verdad, Duende? ¿Usted cree que no, estén reviviendo no. el caso Colosio para esconderlo del clan de los hijos del presidente y su tráfico de influencias? No, no,
no. No, 30 años después, no, no Charlie. No,
¿usted cree
no,
que López Obrador pretenda usar este caso con fines políticos?
No, no ¿cómo no. crees? No, jamás se ha movido así.
No. Escuche usted lo que dijo López Obrador.
No debemos nosotros decir, ya, vamos a darle vuelta a la hoja. También aprovecho para contestarle al hijo de
Luis Donaldo.
De Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar.
Obviamente la oposición ya marcó la falta, ¿no? El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que el gobierno federal tiene la intención perversa de lastimar al PRI politizando el asesinato de Colosio. Dijo Alejandro Moreno que Mario Aburto es asesino confeso. Adelantó que van a emitir un comunicado y que van a iniciar trámites para que Aburto se quede en la cárcel y cumpla su pena. Y Xóchitl Gálvez lo dijo con todas sus letras, que esto es para esconder la corrupción de sus hijos, la creciente escandalera nacional que se ha armado por la corrupción de sus hijos en este serial de reportajes del clan. Y le estaba yo relatando cuando se cortó todo esto que anoche en Latinos presentamos otro reportaje del clan con una arista muy oscura, muy siniestra. Resulta que uno de los integrantes del clan murió en un avionazo. Este es otro de los empresarios que se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Parte del clan, muy cercano, pues al que es como el hermano, entre comillas, del presidente. El presidente le dice hermano, que es Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, la tierra del presidente, tabasqueños los dos. Fue el notario del presidente para los hijos de López Obrador, es como su tío, ¿no? Le dan trato de tío. Pues era muy cercano a Adán Augusto López. Todo el mundo sabía que era el brazo financiero de Adán Augusto López. Y muere en un avionazo, de hecho, justo después de estar en un acto, en un meeting de Adán Augusto en Veracruz. Y entonces empieza el jaloneo por el botín. porque este hombre encabezaba una empresa que había recibido de la refinería de Dos Bocas contratos por 30 mil millones de pesos, agárrese. 30 mil millones de pesos. ¿Y quién cree que se quedó con eso, con ese pastel? Amílcar Olán. Sí, el mismo. El mismo Amílcar Olán, íntimo amigo de los hijos de López Obrador, íntimo amigo de Andy López Beltrán, íntimo amigo de Bobby, de Gonzalo López Beltrán, tabasqueño como ellos, joven, de la misma generación, etcétera, etcétera. Su cuate, el presidente lo conoce perfectamente bien. Y es el que sale en las grabaciones y le presentamos grabaciones en donde él habla de cómo se quedó con el 50% de esa empresa, con esa tajada, con esos megacontratos. Y decíamos, bueno, pues ahí está. El Tren Maya sale 3 veces más caro. ¿Quién se queda con el negocio del Tren Maya? Amílcar Olán. La refinería Dos Bocas sale 3 veces más cara. ¿Quién se queda con el negocio? Amílcar Olán. ¿Quién es Amílcar Olán? Pues el que recibe la lana del clan. Al que le canalizan todos los contratos los hijos de López Obrador, su íntimo amigo. Ahí está la organización. Y entonces, pues obviamente, conforme se han ido presentando más pruebas y los montos han ido creciendo, porque a ver, empezamos con un contrato de medicinas en Quintana Roo de 250 millones de pesos. De ahí nos pasamos a un contrato por la producción y transportación de la piedra balasto, que es la que llevan las vías del Tren Maya, de 2 mil millones de pesos. Y ahora estamos hablando de 30 mil millones de pesos, una bola de nieve. Entonces, obviamente ya la candidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, pues habla de estos temas. Vamos contigo, Verónica Méndez, adelante.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El negociazo de este sexenio, no, no son las obras públicas, ¿eh? No son tampoco las inversiones extranjeras, no son las remesas, no es el litio, no es el Tren Maya, no es el petróleo, no es el aeropuerto Felipe Ángeles. El negociazo de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si eres cuate de José Ramón, de Andrés, de Andy o de Gonzalo Bobby López Beltrán, ya la hiciste. Ese es el negocio de este sexenio, sentenció esta mañana Xochitl Gálvez, la banderada presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México. En esta segunda conferencia de la verdad, que ahora dice que es la mañaneta, porque dice en Palacio está la maña y aquí está la neta, pues retomó justo los reportajes que han presentado en Latinus, denominados El Clan, que dijo, estos reportajes exhiben claramente y desvisten y desnudan lo que significa la 4T, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T significan traición, tranza, tráfico de influencias y tapadera de corruptos. Escuchemos.
Nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres. Cuando a la hora de las tranzas, todos sabemos que son primero los López. La tranza es la segunda T. El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Exigió Xochitl Gálvez que se investigue al empresario Amílcar Olán y a los hijos del presidente por corruptos y por enriquecimiento ilícito. Dijo, ya que al presidente López Obrador le gusta mucho estar exhibiendo a los empresarios o a los adversarios que cuánto ganan y cuánto tienen, pues que también diga cuánto tenía Amílcar Olán antes de que llegara a la presidencia y cuánto tiene ahora que está metido en el Tren Maya, en las medicinas y en las refinerías de Dos Bocas. Lo dijo así.
De plano, el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya, y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Y dentro de las 4T de la Cuarta Transformación le tocó también a Claudia Sheinbaum. Dijo que ella encabeza la T de la tapadera y señaló que bien, la apodaron muy bien como una corcholata porque es una tapadera de la corrupción de los hijos del presidente López Obrador. Finalmente, Xóchitl Gálvez dijo que es simplemente una caja china el revivir el caso de Luis Donaldo Colosio porque el presidente López Obrador está desesperado ante la existencia de la corrupción que se ha desatado en su gobierno y que no puede opacar, y ahora quiere poner la agenda levantando cajas chinas como el caso de Colosio. Parte de lo que ocurrió en esta conferencia del presidente López Obrador, no es cierto, de Xóchitl Gálvez contra López Obrador.
Bueno, estamos atentos y muchísimas gracias. Y buenas tardes a todo esto, Claudia Sheinbaum. Jaime Barajero, vamos contigo. Adelante, Jaime Obrajero, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que esta mañana la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, acudió aquí a la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde para que aprueben el Plan C que promoverá el presidente López Obrador con la propuesta de más de 10 iniciativas de reforma constitucional que enviará el Congreso a este Congreso el próximo lunes. Sabemos que Morena, el PT y el Partido Verde no tienen los votos para hacerlo, pero bueno, esta aspirante presidencial les pide a los legisladores que hagan todo lo posible por aprobar este llamado Plan C. Es que el día de hoy, Carlos, la aspirante Claudia Sheinbaum acudió a la reunión plenaria de los diputados de Morena de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones que comienza este jueves. Ahí aseguró que en la alianza tripartidista no hay divisiones, al contrario, no hay jaloneos ni nada, lo que hay es unidad, pese a la competencia interna por el proceso de selección de candidaturas a cargos de elección popular. Dijo, nos está yendo muy bien. Vamos a escuchar.
Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, que es de todo el movimiento, que lo presenta el presidente de la República. Y por supuesto, a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país.
Carlos, por cierto, que a su arribo aquí a San Lázaro y durante su participación en esta reunión plenaria, Claudia Sheinbaum recibió muestras de apoyo, por supuesto, de los legisladores de su partido, que le gritaban presidenta, presidenta. Y bueno, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las conferencias de la verdad de su contrincante del PIPAN y PRD, Xóchitl Gálvez, respondió que esas conferencias en realidad representan al pasado. Vamos a escuchar.
Y espero que estemos dentro del marco de la ley. Son dos proyectos. Ellos representan el pasado, por más mañaneras, medianeras o como les llamen, ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios. Y nosotros representamos la transformación y el futuro de México.
Carlos, el reporte que tenemos para el auditorio.
Muy bien, muchísimas gracias, Jaime Obrajero. Fíjese que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó con el silencio del PRI, sí, Marcela Guerra, el coordinador de los senadores, Añorbe otra vez, silencio el PRI. Aprobaron el nombramiento de 20 personas propuestas por el presidente López Obrador para ser magistrados o magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que se encarga de los temas de lana entre el gobierno y los particulares, ¿no? Y entonces, ¿qué pusieron? A la hija de la consejera jurídica, al hijo del que estaba en el instituto para devolver al pueblo lo robado, a uno que viene del ejército, a varios que vienen de litigar estos mismos casos, pero del lado del gobierno. O sea, clásico cochinero al estilo Morena. Clásico, clásico. De eso que se supone que ya no iba a pasar. Pero pues, ¿qué le digo? Si están embarrados en corrupción y tráfico de influencias, los hijos del presidente, eso súper se supone que ya no iba a pasar. Pues ya que metan a 20 alfiles en el Tribunal de Justicia Administrativa, si ya metieron tres morenistas a la Suprema Corte, que ni se fijan en las leyes, nomás voltean a ver la mañanera a ver qué es lo que tienen que hacer. O sea que... Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
El 3 de mayo del 2021, en una de las grandes tragedias que ha atestiguado la Ciudad de México, se cayó la línea 12 del metro. 3 de mayo del 2021. Si la memoria no me es infiel, en ese momento, la promesa fue que en 6 meses, o sea, para diciembre, para fin de año, para fin del 2021, estaría reabierta la línea 12 del metro. A mí nunca se me va a olvidar cuando Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno a la que se le cayó el metro, dijo que se había tratado de un incidente. Murieron 26 personas. Y la jefa de gobierno le llamó incidente. Y tampoco se me va a olvidar, que Claudia Sheinbaum dijo, para que no quede duda de qué fue lo que pasó, voy a contratar a una empresa extranjera muy prestigiada para que nos haga el peritaje de qué pasó y nos diga quién se tuvo la culpa. Porque había dos versiones. O se tuvo la culpa el que lo construyó, o sea, Ebrard, o se tuvo la culpa quien no le dio mantenimiento, o sea, Sheinbaum. ¿Y qué cree que dijo esta empresa extranjera? Que se tuvieron la culpa los del mantenimiento. O sea, Sheinbaum. ¿Y qué hizo Sheinbaum? Despidió a la empresa extranjera. Esas cosas luego hay que recordarlas porque... Luego vienen los que dicen, no, es que no nos imaginamos que Claudia iba a ser así. Ahí están todas las señales sobre la mesa. Dijeron que iban a reabrir la línea 12 del metro en diciembre del 2021. ¿Cuándo la reabrieron? Hoy. Sí, hoy. Dijeron que iban a ser 6-7 meses de reparación. Fueron 32 meses. Muy 4T. Muy obradorista esto. Vamos contigo, Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Así es, se abrió esta mañana y a las 11:30 se abrió esa estación Tláhuac para que corra estos 25 kilómetros ya desde esta zona del oriente hasta Mixcoat al poniente. Las 6 estaciones que se encontraban cerradas, 5.5 kilómetros, fueron reabiertas a la circulación y bueno, también se dijo que van a seguir los trabajos en la planta baja del metro porque falta pintura, incluso vimos todavía trabajos de herrería, trabajos que todavía van a seguir en las próximas semanas, no sabemos si meses, pero por lo menos semanas, reconocieron el secretario de obras, el director del metro Guillermo Calderón, que van a continuar, mientras que Martí Batres dijo que se tiene toda la tecnología, toda la seguridad para mover día a día más de 140 mil pasajeros en esta línea. Escuchemos.
Un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones.
Carlos, y quiero decirte que hablamos con pasajeros que de inmediato se dieron cita para abordar en las estaciones Olivos, en Texonco, en Periférico Oriente, no en Tláhuac, porque ahí estaban prácticamente los espontáneos que siempre llegan a los eventos políticos y que prácticamente ingresaron sin boleto, pero sí en las otras estaciones que descendimos de este transporte, pues algunas personas reconocen que estas tienen todavía temor de que pueda suceder un accidente en un próximo futuro. Escuchemos.
Sí, claro que sí, vamos a ahorrar un poco de tiempo, pero hay temor.
Hay temor, sí. O sea, no confío al 100%
que esté bien. Hasta que, ahora sí que hasta que nos acostumbremos.
¿Sí? Sí. Sí, ¿qué es lo que más me da miedo?
Pues que se vuelva a caer, pero digo, viendo la estructura que ya hicieron y todo, pues ya hay un poquito de confianza, pero la desconfianza es de cuando se cayó. Y ahora lo abren de repente, sigue teniendo un poco de temor.
pues poco de temor, pero es una necesidad y que se tiene que utilizar, porque se tiene que un ahorro de por lo menos de 3 a 4 horas que hacían estas personas, ahora por lo menos hacerlo entre 40 minutos a una hora los recorridos. Carlos, el reporte.
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Oiga, agrego a este reporte de Víctor Sandoval dos tragedias. Esta mañana, un brutal accidente en el kilómetro 104 de la maxipista Mazatlán-Culiacán, el municipio de Elota, Sinaloa. Aparentemente un tráiler volcó sobre el asfalto y un autobús de pasajeros no pudo evitar chocar contra él. Ambos vehículos se incendiaron debido a la fuerza del impacto. Se reporta la muerte de 19 personas. 19 personas muertas en este aparente accidente de tránsito, 15 personas heridas. La circulación en ambos sentidos de la maxipista tuvo que cerrar varias horas por las maniobras de los servicios de emergencia. Y anoche, la embarcación turística La Diosa del Mar, con 19 personas a bordo, se hundió en las inmediaciones de Isla Mujeres, Quintana Roo, con un saldo de 4 personas muertas, 3 adultos y un menor de edad. El capitán de la embarcación, identificado como Ramón Guadalupe, fue detenido por las autoridades. El fiscal de Quintana Roo, Raciel López, señaló que las personas eran turistas nacionales que desafortunadamente se vieron atrapados en condiciones climáticas adversas. Vamos a enlazarnos con José Cruz. ¿Qué nos tienes, José? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues hace unos minutos se registró a través del C5 una llamada de emergencia debido a un fuerte y aparatoso incendio que en estos momentos se está registrando en una planta recicladora de PET en el municipio de Valle de Chalco, la colonia Carlos Salinas de Gortari, muy cerca de lo que es la autopista México-Puebla. La columna de humo se puede observar prácticamente desde toda la zona oriente del Estado de México. Bomberos de este municipio de Valle de Chalco, de sus similares cercanos y de las alcaldías de la Ciudad de México ya están trabajando para tratar de contener este fuerte y aparatoso incendio en una planta recicladora de PET.
Gracias, José. Estamos al pendiente. Siguiente de Sobremesa.
4.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, adelante. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues tenemos hoy el dato de crecimiento del PIB, el dato oportuno. Hay que recordar que el INEGI va publicando 2 cifras del PIB. Primero es el oportuno y 20 días después nos da el dato ya definitivo. Y pues, Carlos, para serte sincera, con este último dato del año pasado, el del cuarto trimestre de 2023, se confirma con mucha claridad que hubo una desaceleración durante la última parte del año. Es muy probable que esta desaceleración se haya dado en diciembre. Y los datos de crecimiento del PIB no fueron los que se esperaban, no fueron los que nos hubieran gustado y no fueron ni siquiera tan cercanos a las expectativas, que ya se habían ajustado bastante al alza. Ahí van los datos, Carlos. Respecto al tercer trimestre del año, hay que recordar que estamos comprando cuarto trimestre con tercer trimestre, vimos que el PIB creció únicamente 0.1%, pero si lo partimos por actividades, el sector primario, que es el sector básicamente agropecuario, el sector que tiene que ver con las actividades relacionadas con la naturaleza, este sector decreció, tiene un componente estacional, desde luego, pero este sector se hizo más pequeño en 1.1% durante el último trimestre del año. Si vemos las cifras ya de todo el año, es decir, ya comparamos 2023 contra 2022, vemos que la economía mexicana creció, de acuerdo con este dato oportuno, 3.1% por debajo de las expectativas del mercado. Había entidades, había instituciones que esperaban un crecimiento por arriba del 3.4, incluso 3.5, y pues se quedó muy corto, 3.1%. Las actividades primarias crecieron 2.2%, las secundarias, que es la transformación, 3.6%, y el sector terciario, que es donde se concentra la economía mexicana, creció 2.9%. Habrá quien diga, oye, este 3.1% no está nada mal. Pues no está nada mal, Carlos, pero es bastante menos de lo que se esperaba. Las expectativas estaban por arriba del 3.4%, incluso llegaban al 3.5%, 3.6%, así que este 3.1% decepcionó de alguna manera. Vamos a ver qué pasa cuando el INEGI confirme estos datos y nos dé el dato del PIB definitivo, pero bueno, suele tener muy poquita variación, un poco arriba, un poco abajo, pero básicamente pues ya podemos hablar de un crecimiento de la economía mexicana durante 2023 de 3.1%.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa, 1.54.
5.
Mi querido Beto Lati.
Querido Carlos, buenas tardes. Con un tema que tiene que suscitar preocupación. En un sentido, entrenadores mexicanos en la Liga MX esta temporada, ¿cuántos teníamos? 4. De 4 que teníamos, ya nos quedan 3. Carlos, hay que dimensionar lo que esto representa. 18 directores técnicos de primera. Empezamos la temporada con 4 mexicanos y 14 extranjeros y ya cayó uno y es mexicano al cabo de 3 jornadas, Diego Mejía del conjunto de Juárez, entrenador mexicano que se ha preparado mucho, que abrió muy bien la temporada, perdón, la temporada pasada, Carlos, y después se le cayó el equipo y en esta campaña pues el equipo no ha terminado de funcionar, cae, quedan 3 mexicanos, pero esto lo extrapolo a otra situación. Ayer explicábamos que regresará a México Jorge Sánchez para Cruz Azul y que seguramente sí va a dar, ya se confirmó, Gerardo Arteaga a Rayados, uno desde Portugal, otro desde Bélgica. En este momento, con el regreso de estos dos laterales, con el regreso de Andrés Guardado, con el regreso un semestre atrás de Eric Gutiérrez, pues ya quedan 9 mexicanos en las ligas top de Europa. Sí, es preocupante. Y coloqué como liga top la rusa, donde se encuentra Luis Chávez, el mejor mexicano en la cancha en la Copa del Mundo de Qatar, y que le alcanzó para irse a Rusia para analizar lo que está pasando, porque no logramos exportar. Y cuando exportamos, qué pronto están regresando. El caso de Jorge Sánchez parece diferente al de Arteaga, porque Jorge lo intentó en el Ajax, fue muy criticado, lo intentó en Portugal y no terminó por funcionar. En el caso de Arteaga yo hubiera pensado que podía haber un camino para una liga mejor porque llegó a ser figura del conjunto del Genk de Bélgica. Sin embargo, de regreso, de los pocos que tenemos, cada vez nos quedan menos exportados mexicanos, y esto si lo contrapones a lo de Estados Unidos, que va mandando cantidad y cantidad y cantidad de talento joven a las grandes ligas europeas, pues nos deja en muy mal lugar y regresamos al punto uno o al kilómetro uno de esta crisis. Generación y consolidación de talentos, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. 1:56, pausa. Le entramos con todo.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este martes. Ya lo saben, querido Radio Escuchas, fieles Radio Escuchas. Gracias, porque siempre, siempre se conectan, siempre nos escuchan. Escríbanos a través de las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. ¿Te acuerdas de la vacuna patria, mi Charlie? Cuando estaba todo esto en la mayor efervescencia, el tema del COVID-19. ¿Te acuerdas que se anunció con bombo y platillo? No, hombre, ya viene. Está a la vuelta de la esquina. Ya la estamos preparando. Ya está casi lista. La vacuna mexicana patria. Bueno, pues,
¿cómo va?
A casi más de 3 años.
Ya se va a acabar el COVID, René. Ya se va a acabar, ¿sí?, el COVID. Todavía no tenemos vacuna.
Es correcto. Bueno, pues, la vacuna patria se comenzará a producir el 15 de febrero próximo, pero su aplicación general, o sea, ya para que te la pongas, se prevé hasta el próximo diciembre, o sea, en el periodo invernal. Esto fue lo que dijo hoy el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Ruy López Aridaura, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario también informó, Charlie, que la aplicación de refuerzos contra COVID durante pues toda esta época que ya está repuntando de nuevo, pues comenzó desde finales de octubre y que lleva apenas un avance del 28%. Pero a ver, aquí lo importante es que Si te quieres picar, ahorita nada más te toca la Abdalá, la cubana que nadie se quiere poner. Y creo que quedaron algunas de Sputnik, porque si quieres la Pfizer, mi Charlie, esa cuesta. Esa la venden en las farmacias, pero esa ya te vale 850 pesotes. Aquí lo que hay que resaltar es que prácticamente 4 años después, Charlie, de que arrancara la pandemia, de que empezara el COVID-19, bueno, pues apenas se va a empezar a fabricar la vacuna patria, y para quien se la quiera poner, espérese hasta diciembre. Sin palabras, una promesa más que quedó ahí, en el baúl, nunca mejor dicho. Oye, Charlie, por cierto, pues esto de la corrupción sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Seguimos cojeando de la corrupción. Quisiera decir que no, pero México, nuestro país, se mantuvo por duende, segundo año.
Ajá, ¿a poco sí, me sí, lo sí. dice usted en buen clan? Digo, en buen plan.
¡Ah! ¡No, ya me voy! ¡Ya, yo! Ah, ¡qué chula!
¡Se acabó! ¡Se acabó!
La bola la sacaste del parque. Ah. Te lo digo en buen clan. ¡Qué bonito, qué bonito! Hermano, otra vez, 2 años consecutivos ya, en el sitio 126... de 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción 2023 que publicó hoy la organización Transparencia Internacional. A ver, ojo, ojo. Segundo año en el sitio 126, pero por 4º año consecutivo, México mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100, o sea, es decir, estamos de mal en peor, mi Charlie. Esto que dice el presidente de que ya se acabó la corrupción, pues no es cierto. La realidad es otra. La realidad es que en países como Brasil, nuestro país, México y Honduras, pues esto permea profundamente y es algo que prácticamente ya está arraigado. Lejos de que empecemos a quitarnos este estigma, bueno, pues seguimos. Y ya esto evaluado totalmente, no nada más de palabras, sino evaluado por este índice de percepción de la corrupción, pues de mal en peor. Así que no vengan a decir que ya se acabó la corrupción. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Hermano, la megafarmacia. Vámonos a otro tema. La megafarmacia.
Va jalando bien la megafarmacia, ¿no?
Hombre, es una... Por favor, hombre, es de los proyectos más exitosos. 99%. La megafarmacia sin
lo vi, 99% lo vi en el Universal hoy. ¡Qué escándalo! Dígalo, duele, dígalo.
Sí, sí, lo trae el Universal el día de hoy. La megafarmacia sin el 99% de los medicamentos. O sea, a ver, vamos a poner las cosas así con su nombre. Solo tienen una de cada 100 medicinas del total de su capacidad de almacenamiento. O sea, esto ya es risible, hermano. Esto ya es risible. No puede ser. No, está. Esto ya es. Ya, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pues por eso lo que sacaste de que, pues que una cual la farmacia Mejoralín, pues es, da más recetas y todo, porque pues aquí no hay ni.
Surten 5 recetas al día, ¿no?
Es correcto. Bueno, pues la megafarmacia del gobierno federal comenzó a funcionar, comenzó operaciones con solo el 0.9% del total de medicamentos que se pueden almacenar en la nave industrial que se encuentra en Huehuetoca, en el Estado de México, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información del Universal a Birmex, Biológicos y Reactivos de México. Bueno, pues esta farmacia tiene una capacidad estimada de almacenamiento de 280 millones de piezas. Sin embargo, pues prácticamente está en nada, Charlie. Está operando con 2,465,000. Risible, de pena, de tristeza, pero es la realidad, hermano. Anuncian los megaproyectos, entre comillas, con bombo y platillo. Y ya una vez echados a andar, pues te das cuenta que es un fracaso monumental. Y después ya no saben ni cómo esconderlo. Ahí está la realidad, chequen la nota en el Universal. Otro fracaso más, la megafarmacia del gobierno federal.
de regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tenemos en la línea Luis G.I.G., experto en temas de tecnología. Luis, gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, muy buenas tardes.
Creo, Carlos, muy buenas tardes.
A ver, ¿qué es lo que extraes de esta, de este hackeo en Palacio Nacional? ¿Quién se tiene la culpa? ¿Es un complot de los conservadores contra López Obrador? ¿Es un descuido de la presidencia de la República? ¿Por qué quedaron expuestos los datos personales, las fotos, las direcciones de casi 300 periodistas en México?
Pues es un complot de malas prácticas, Carlos. Básicamente tú lo mencionaste al inicio del programa, y algo que podemos decir es que la parte más fuerte de todo esto es este descuido con los datos de ingreso de una de las cuentas, los cuales se filtraron y con los cuales pudieron tener acceso a esta información. Malas prácticas también en por qué realizar en un sitio de pruebas y poner ahí una base de datos con información privilegiada de colegas. Eso para mí también me llama mucho la atención, porque al final justo esto, pues, si bien de ahí se extrajo esta información, es información muy delicada. Y tercer punto, Carlos, que creo que también vale la pena mencionarlo, la consultora Select señaló el año pasado que en el 2022 únicamente se gastó el 80% del presupuesto que se tenía asignado para tecnologías de información. Y esto, obviamente, este subejercicio, lo que sí nos, pues a mí me llama la atención sobre todo es, ¿por qué no se gasta y se invierte completamente en datos tan importantes, donde la seguridad y la ciberseguridad actualmente pues es completamente una inversión y desde mi perspectiva no un gasto, Carlos?
Uh-huh. Como parte de estas medidas de austeridad se sabe que han bajado la guardia. Además de este hackeo, ¿qué otros episodios recordamos que han sucedido en el gobierno? Hackeos, secuestros cibernéticos, etcétera, etcétera, que nos delinean el poco cuidado que han tenido y el costo que están enfrentando por esto.
Pues, por ejemplo, lo de la Lotería Nacional también, ¿no? Ahí también tuvieron una filtración de información, obviamente todo lo del tema de Guacamaya Leaks y todo este tipo de temas, donde al final lo que se ha desprendido de todo esto son descuidos, ¿no? Descuidos donde hay malas prácticas con respecto al uso de la información. Creo que también es muy importante, y tú lo mencionabas, y yo también me reía contigo y desde ayer que los escuchaba, el tema de los VPNs, ¿no? Dicen, la información fue desde España, pero con una aplicación muy sencilla que incluso hasta lo podemos recomendar, que se llama el Tunnel Bear, que es el túnel del oso. A través de caricaturas tú dices, oye, quiero hoy mostrarme desde Pakistán. Y desde ahí te muestras, Carlos. Entonces creo que también eso, o sea, al final el cibercriminal o el que lo hizo, o qué oso, el cibercriminal pudo haber estado desde las Cibeles en España o desde las Cibeles aquí en Ciudad de México.
Claro. ¿Cómo deja al gobierno? ¿Crees que enfrentan algún costo por esto? ¿Te imaginas que el INAI los pueda sancionar? ¿O al final se van a salir con la suya como siempre?
El día de hoy lo analizaba en mi podcast y creo que también tiene que ver con la confianza, Carlos. Creo que al final he escuchado también el testimonio de varios colegas reporteros diciendo, a veces nosotros estamos ahí poniéndole cara, poniéndole voz a la gente que tiene ciertas situaciones, ¿no? Y ahora somos nosotros mismos los que estamos expuestos, ¿no? Tratando de explicarle a nuestras familias, obviamente, qué es lo que podría pasar. Pero el punto justo con esto es esta confianza, ¿no? Ayer veía la convocatoria para la conferencia de prensa por la tarde, cuando explicaron todo esto, y al final pues obviamente también tenías que registrarte. También un otro detalle que llama la atención es ¿por qué tantos datos, Carlos? Es demasiada información almacenada y que obviamente pues sí pone en riesgo, ¿no? Podría ser únicamente la información del medio, pero era información muy cercana a cada uno de los colegas. Bien manejada, pues no tendría por qué haber problemas, pero el tema es cómo se maneja la información. El manejo de información, Carlos, es un punto que no únicamente preocupa en México, preocupa a nivel global por los gobiernos, sobre todo porque son datos muy, muy importantes para cada uno de los usuarios.
Uh-huh. Pasemos ahora al tema de las campañas y las fake news en las campañas presidenciales mexicanas. En Estados Unidos están escandalizados. ¿Cómo está la cosa aquí? Ayer decía Xochitl Gálvez, tengo una luz de páginas de internet en contra mía, mofándose, burlándose, diseminando noticias falsas. ¿Cómo va el uso de noticias falsas, el uso de inteligencia artificial en las campañas de la Asociación Presidencial México 2024?
Aquí la palabra, Carlos, es deepfakes. Básicamente son todas herramientas, esas herramientas que permiten quizá generar imágenes, audios, videos, donde podría aparecer quizá el candidato, podría aparecer el jefe de Estado, podría aparecer el periodista dando información que no es. Claudia Sheinbaum hace algunos días ya reveló de una estafa donde utilizaban su voz y su imagen para poder, pues obviamente, captar incautos. Y creo que también esto es lo que le preocupa, sobre todo en el Foro Económico Mundial, se levantó la mano y se dio un golpe sobre la mesa con respecto a este tema. Es un punto muy importante, sobre todo porque incluso en este momento, Carlos, hay una aplicación de que han usado algunos colegas que se llama HeyGen, donde tú tal cual vas, metes, pones tus videos y generas rápidamente videos para que ya no tengas que grabar la nota, ¿no? Para que lo haga una inteligencia artificial. Y creo que así de simple se está generando todo esto. Así como esta, que es más o menos legal, hay también varias aplicaciones que seguramente se están vendiendo y comercializando en el mercado negro, donde obviamente se pueden generar estos mensajes. La pandemia de la desinformación es real, Carlos, y sobre todo con el uso de inteligencia artificial, pues esto se va a exponenciar. Si en el 2018 hablábamos de granjas de bots, ahora vamos estar hablando de esto, pero maximizado, Carlos.
Luis G.G., te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Un abrazo, Carlos, un gusto.
Hasta luego. Él es experto en temas de tecnología. 2:17 p.m.
Así las cosas.
Vamos con el doctor Rafael Fernández de Castro, quien es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Parece que hay una competencia entre Trump y Biden a ver quién cierra primero la frontera con México. Trump dice que en su primer día de gobierno él va a ser un dictador, solo ese día para cerrar la frontera con México. Y Biden dijo, yo la puedo cerrar antes. Si se aprueba este acuerdo migratorio que hemos negociado republicanos y demócratas en el Congreso, yo tendría la facultad de cerrarla antes. ¿Qué te parece este debate, Rafa? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Efectivamente, la migración y la frontera son ya temas centrales en la carrera de la Casa Blanca del 2024. Y entonces los candidatos Trump y Biden se están posicionando al respecto. Que lo que hay que entender, Carlos, es muy importante que que 8 senadores demócratas y republicanos habían estado cocinando un acuerdo importante porque los republicanos le dijeron a Biden, si quieres ayuda para Ucrania y si quieres ayuda para Israel, necesitamos arreglar el tema de la frontera porque está llegando demasiada gente, se están colando demasiados. Hay que recordar, Carlos, que en diciembre llegaron 302 mil personas, fueron detenidas por la patrulla de fronteras, un récord histórico. Entonces, ante eso, ¿qué sucede? A finales de la semana pasada se empieza, digamos, a conocer lo que va a traer el acuerdo, y lo que se dice es que si crecen mucho los números, no se va a cerrar la frontera para los peticionarios de asilo, es decir, ya no se van a poder entregar a la autoridad. A eso es a lo que se refiere Biden. Entonces se mete Biden, lo dice de una manera muy fuerte, el que primero se mete es Trump diciendo desde el viernes pasado, a ver, no quiero que el Congreso, o sea, ya asumiéndose como si él fuera el presidente, no quiero que el Congreso llegue a este acuerdo con Biden porque no quiero que los demócratas se lleven esta estrellita a tener una legislación. Y claramente lo que está diciendo es, no quiero que haya control en la frontera, lo que quiero es un desorden porque eso me conviene electoralmente hablando. Lo interesante es cómo se le voltean algunas gentes de su partido, el senador Langford, se hace muy interesante, de Oklahoma, Carlos, que fue el líder de la negociación con los demócratas. Él dijo en un programa el domingo, a ver, momentito, señor Trump, es muy importante, no podemos meter política electoral en esto, hay muchos problemas en la frontera. Y lo interesante, fíjate nomás el poder que tiene Trump, ya el Partido Republicano de Oklahoma le reclamó a Langford que por qué se mete con el señor del Partido Republicano. Yo diría las cosas muy difíciles en este tema, y un Biden que ya se corrió completamente a la derecha en este tema, pero sí creo que se ha sacado un poco el tema de contexto. No es cerrar la frontera para todo, es cerrar la frontera para los peticionarios de asilo. Al menos así se entiende en Estados Unidos, Carlos, pero la verdad es que él dijo cerrar la frontera, shut the border, y lo dice en una arenga electoral en Pensilvania, y este es un tema, digamos, en el que Biden, pues claramente se tiene que portar duro, porque la narrativa, Carlos, de los republicanos, de que la frontera está fuera de control y que se necesita que regrese el señor de la bella y hermosa pared, está por todos lados. Y fíjate, lo terrible es que ya la migración es el tema más importante para el elector americano, ya no es la economía, o sea, Tal es el desprestigio, tal es el bombardeo. Bueno, de hecho,
todos los analistas están sorprendidos de lo bien que va la economía estadounidense y cómo Biden no está obteniendo ningún crédito político por esto, ¿no? O sea, un presidente que trajera los números económicos que trae Biden estaría cómodamente ganando su reelección, pero ese ha dejado de ser el tema.
Porque la narrativa popular es, nos están invadiendo, Trump es un mago para hacer esto y entonces necesita que llegue el cielo. Y aquí, paradójicamente, Trump pues es un candidato que proyecta fuerza, hay que decirlo, Carlos, y Biden proyecta ser una gente errática porque se le notan los años encima. Yo diría, malas noticias para México, ser la piñata central justamente en la elección de los Estados Unidos. Y además, Carlos, algo que también es impresionante, lo que está pasando en Texas, un gobernador, Greg Abbott, que está desafiando a la Suprema Corte de Justicia. Le dijeron, quita la serpentina, este alambre de púas del río Bravo, y no lo está haciendo, y mandó a la tropa. Entonces, sí, yo diría, hay una guerra cultural muy fuerte en Estados Unidos y claramente los republicanos cerrando filas con Trump, diciendo, esto es un caos, no es posible. Y la verdad, Carlos, es que sí hay demasiada gente llegando y los récords están ahí. Y me parece que en todo caso está en la conveniencia de todos que haya una migración ordenada, segura, legal, no el caos que estamos teniendo, que tuvimos en noviembre y en diciembre, porque evidentemente los únicos que ganan de ese caos son los criminales organizados, son los polleros, los traficantes de personas, que eso sí han hecho su agosto, en serio.
Rafa, ¿cuáles fueron los números en diciembre que fue como récord histórico y esto ha agitado mucho el debate político? Y en ese sentido, ¿qué te parece la reacción del presidente López Obrador frente a estas palabras de Biden y Trump? Como diciendo, no, son exageraciones, tiempos electorales, eso no va a pasar.
Carlos, en los últimos dos años fiscales, 2022 y 2023, se llegó a 2.5 millones de aprehensiones por la patrulla fronteriza. Números sin precedentes. Y en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, se llegó en noviembre a 250 mil y en diciembre a 302 mil. Ese mes de diciembre, 302 mil, si lo multiplicas por dos, estaríamos hablando casi de 4 millones de personas, o sea, se elevaría, rompería todas las marcas. Entonces, eso es lo que está, digamos, en el fondo. Y además, Carlos, hay que decirlo, hay en Estados Unidos cuando menos unas 3 millones de personas que no son indocumentados, pero es gente que ha entrado en los últimos 3 o 4 años por la frontera con México y están esperando asilo en Estados Unidos porque el sistema de asilo está quebrado en Estados Unidos. Entran, se entregan, los fichan y le dicen, tienes que acudir a tu juicio migratorio. Nada más que el juicio migratorio, Carlos, se tarda más o menos unos 3 o 4 años. Entonces la gente se pierde ahí. Y es a lo que está respondiendo Trump, diciendo, a esos los voy a poner en un campo de concentración y los voy a correr al otro día. Muy fuerte el tema, muy, muy agrio. Y yo te diría, está saliendo en estos momentos lo peor de Estados Unidos, cuando es un país de inmigrantes, cuando el alma de Estados Unidos es de migrante, y por eso Estados Unidos tiene la fuerza que tiene, y tiene la inteligencia que tiene, y tiene los desarrollos que tiene. Ahora parece que está negando su propia alma en este debate. Mira, lo que va a salir de ese acuerdo de republicanos y demócratas va a ser el peor acuerdo que hemos visto en la historia de las propuestas migratorias en los Estados Unidos. Va a ser súper de derecha, súper, digamos, de acabar con la migración y súper inhumano, pero sí hay que decirlo, a Biden se le pasó la mano de errático. Otra cosa, Carlos, hoy por hoy en el Congreso de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad Interna, le están haciendo un impeachment, un juicio de desafuero, porque dicen los republicanos que ha incumplido su deber, que es contener la frontera. Entonces yo te diría, está el tema al rojo vivo en los Estados Unidos y por todos lados hay, yo te diría, incendios, y sí, el tema migratorio se convirtió, para mal de los demócratas, en el tema hasta el momento justamente de la elección, y por eso el interés de Trump que no se mejore ese caos, sino al contrario, que se profundice. Primero yo y después el diluvio, está diciendo Trump. Es terrible. Ahora sí que tenemos una probadita de lo que va a representar el trumpismo en 2025, Carlos.
Rafa, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno de México?
tendría que estar apostando por una migración ordenada, segura, legal. Tendría, a diferencia, o sea, cuando, acuérdate, en 2019, cuando hubo una crisis migratoria, como Trump amenazó a México, le dijo, si tú no me arreglas esto, te voy a subir aranceles 5% hasta llegar al 25%. López Obrador despachó a Marcelo Ebrard y se corrigió esto y se mandó a la Guardia Fronteriza, a la frontera sur y a la frontera norte, cambió la narrativa y bajaron los números de transmigrantes. Eso tiene que hacer. Entiendo que hay un tema humanitario, Carlos, pero también yo creo que lo que nos ha fallado, y eso nos ha fallado en el continente entero, es hay un agosto enorme de los polleros y los traficantes de personas. Lo que está pasando en el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, es increíble, Carlos. Ahí, digamos, te dan pulseritas dependiendo el número de dólares que pasas por pagar, y tú tienes, y te tienes una pulsera, digamos, de las que pagas muchos, vas a pasar con relativa tranquilidad. O sea, hay un negocio por todos lados.
No sé dónde vi el otro día, en qué periódico mexicano vi, que ya había migración VIP. Pagas obviamente mucho más lana y te llevan en Suburban hasta la frontera y por ahí te pasan. En la zona de Tecate, si no me equivoco. Y estaba ahí la foto de la Suburban, o sea, así, ¿no? O sea, ya en un plan de muy alto nivel.
Mira, sí, ese es el grave problema de la impunidad en México. Ahí sí te diría que Estados Unidos está desesperado con ese tema de la impunidad, porque la verdad, quien se ha aprovechado de esto, quien más ha sacado raja de esto, es justamente el crimen organizado. Ese crimen organizado que ya se dio cuenta que no solamente en las drogas, sino también en las personas, claro, hay un negocio enormemente lucrativo. A eso tenemos que abocarnos, y yo no es un tema bilateral, y es un tema hemisférico, Carlos.
Gracias, Rafa, por estas alertas. Un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego, 2:27.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, mi querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. Vaya situación se dio en la Copa África de Naciones que se disputa justamente en estos momentos del año en Costa de Marfil. La selección marfileña, que suele ser poderosa, es la anfitriona, evidentemente, y llegado su tercer partido de la fase de grupos, se quedó en 3 puntos, montó en cólera a su federación, y que decidieron, asumiendo que iban a quedar eliminados, echaron a su director técnico luego de que cayeran por goleada frente a Guinea Ecuatorial, luego de que solamente sumaran 3 puntos en la primera ronda y tuvieran diferencia de -3 goles. No pensaban que iban a trascender, así que echaron a su entrenador, un tipo que ha dirigido en Francia con mucho éxito, el francés Jean-Louis Gasset. Sin embargo, ¿qué pasa al cabo de 2 días? La sorpresa total, que la selección de Ghana, que suele ser poderosa, derrotaba 2-0 a Mozambique, de muy escasa historia futbolera, claro, como Mozambique, hay que recordar que ahí nació el gran Eusebio, pero este jugó para Portugal, por entonces Mozambique era colonia portuguesa, y Mozambique desde que se independizó de Portugal no ha hecho absolutamente nada. Pues resulta que Mozambique le saca el empate a Ghana con 2 goles en compensación, y que de repente el anfitrión Costa de Marfil dice: estoy calificando como cuarto o tercer lugar a la siguiente ronda y ya no tengo entrenador. O sea, lo corrieron y ya no había quien la dirigiera. Empezaron a buscar, hicieron llamadas, le pidieron a Francia si le permitía que Herb Renard, aquel que dirigió Arabia Saudita en el Mundial, podía echarles la mano. Dijo Francia: no, pues no está disponible, lo tenemos con la femenil. Y después de mucho buscar, se toparon con un exjugador, con Emerson Asse, y se lo trajeron porque estaba trabajando con los juveniles. Pues con ese hombre lograron eliminar al máximo favorito y vigente campeón de la Copa África, a Senegal, el día de ayer. O sea, el entrenador que hizo todo el proyecto de años y la planeación lo corrieron a medio torneo pensando que estaban eliminados, y el que llegó de la nada los ha colocado en cuartos de final, y te podrás imaginar cómo está la euforia en Costa de Marfil siendo el anfitrión, y nadie descarta lo que pueda pasar en cuartos de final ahora con Mali. ¿Te imaginas tú que terminen siendo campeones con el tipo que fue el que pudieron contratar? Porque ya no había ni por dónde. Es increíble, francamente. Creo, Carlos, noticias también importantes con Rafa Márquez, luego de que ayer te comentara que fue muy criticado por haber dicho que sí tomaría el tren del Barcelona. Hoy Xavi Hernández dice: están sacando de contexto sus palabras. Dice: es amigo, es muy preparado, está haciendo lo que tiene que hacer y tiene derecho genuino para dirigir al Barcelona. Luego de que incluso en España algunos periódicos han llamado a Rafa Márquez buitre por la manera de moverse. En este caso, pues Xavi es el que ha quitado hierro a esta situación. La última, Carlos. Hendrik, para que se aprendan este nombre. Tiene 17 años. Es de la estrategia del Real Madrid de fichar adolescentes en Brasil. Qué bien le resultó al Madrid con Vinicius, qué bien le resultó al Madrid con Rodrigo. Endrick ya pertenece al Madrid, es la figura del conjunto del Palmeiras, campeón de Brasil, y se va a integrar al cuadro merengue el próximo verano, ya cuando sea mayor de edad, cuando tenga 18 años. Pues en el preolímpico de Sudamérica rumbo a París, está volando. Es el líder de Brasil, tiene 17 años, y estás hablando que en el preolímpico hay jugadores de 22, la mayoría, o de 21. Pues está volando para que la gente sepa lo que viene con este futbolista que tiene el Madrid atado. Brasil ya ha calificado a la siguiente fase en este preolímpico, en el que van 4 a la fase final y de ahí se meten 2 a París 2024, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto, y te mando un abrazo fuerte.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:31.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que están en la prensa internacional. Y déjeme empiezo con dos notas deportivas. La primera salió en el New York Times el fin de semana. Y cuentan cómo a Estados Unidos se le está cayendo el famoso FIFA Gate. Han habido series, documentales sobre esta acusación de corrupción que hace Estados Unidos en la FIFA. Todo parte de que Estados Unidos pierde originalmente la sede del Mundial. Si no me equivoco, pierde la sede del Mundial, no me acuerdo si ante Rusia o ante Qatar, cuál de esas dos, pero de ahí Estados Unidos, para vengarse, dice, ah, pues vamos a investigar la corrupción en la FIFA, y empieza a investigar, pero lo que relata el New York Times en su portada es que todo este mega escándalo de corrupción que incluyó, bueno, la irrupción en un hotel de lujo en Suiza donde estaban todos los altos mandos del fútbol internacional y el espectacular arresto de varios de ellos, se ha ido poco a poco cayendo a pedazos. Otra cosa que parece que se cae a pedazos es la fusión que se iba a dar entre la PGA de golf, y que es la, digamos, el torneo estadounidense, y la competencia que armaron la LIV, la Liga de Golf, que armaron en Arabia Saudita y que había estado robando talentos, etcétera. Entonces, primero, de iniciar en una guerra en donde empezaron a robarles a los talentos golfistas, etcétera, etcétera, pasaron a un intento de fusión en donde, pues, el dinero de Arabia Saudita, el dinero del príncipe heredero de la corona, Mohammed bin Salman, iba a terminar en los bolsillos de la PGA Tour. Y ahora pasan a que siempre no, parece que se atoró ese acuerdo entre Arabia Saudita, entre la LIV y la PGA. Y ahora resulta que está por entrar, y esto lo destaca hoy el Wall Street Journal en su portada, un grupo de inversionistas muy conocidos porque incluyen a John Henry, que es el dueño del equipo Liverpool y de los Mediarrojas de Boston, Liverpool de la Premier League y los Mediarrojas de Boston de las ligas mayores del béisbol. Está Steve Cohen y Arthur Blank, que son los dueños de los Mets de Nueva York y de los Atlanta Falcons, respectivamente. Y este asunto, pues este negocio, más o menos podría implicar una inversión de $3,000 millones por una tenencia minoritaria de acciones en la PGA, que parece que se aleja de los intereses árabes y se afianza en los Estados Unidos. El propio Wall Street Journal destacó este fin de semana un debate muy interesante que me parece habla sobre el peligro de guardar silencio frente a las atrocidades. Y es algo que me parece que en muchos sectores en México debemos aprender. Cuando no estás de acuerdo en algo que está sucediendo, hay que hablar, hay que decirlo. Hay que denunciarlo. ¿Por qué esa apuesta por el silencio puede resultar muy perjudicial? Y eso es lo que hoy está sucediendo en el mundo de los libros. Resulta que una de las editoriales más grandes del planeta, Penguin Random House, está enfrentando que muchos gobiernos del Partido Republicano en Estados Unidos han prohibido algunos de sus títulos, algunos de sus libros. Novelas incluso que han ganado el premio Pulitzer o el Premio Nacional de los Libros, etcétera, etcétera. Pues que si resulta que hablan de relaciones lésbicas, que si tienen escenas pornográficas, estaban en las escuelas y las han estado expulsando de las escuelas. ¿Y qué ha hecho Penguin frente a esto? Nada. callarse la boca, mantener un perfil bajo. Y entonces resulta que ya en la más reciente reunión de consejo, hubo quien alzó la voz y dijo, no están haciendo lo suficiente las editoriales para enfrentar esta censura. Esta idea de estarse tratando de acomodar, no hagas olas a ver si nos pega menos, es que como lo he escuchado este sexenio en México, está resultando en que se nos está cayendo el negocio y eso afecta a los intereses de los inversionistas. O sea, no solamente fue una arenga moral sobre la libertad de expresión, fue también una arenga de pragmatismo económico. Y estamos escuchando esta música de Taylor Swift, no por lo que ha pasado con los jefes de Kansas City, que Taylor Swift y su novio Kelce van al Super Bowl y bueno, pues esto se ha vuelto tremendamente viral y ha sido una fuente de negocios para la NFL. No, estamos hablando por lo que ha pasado simultáneamente en paralelo en la vida de Taylor Swift, y es que se han distribuido grotescas imágenes de Taylor Swift generadas con inteligencia artificial, es decir, no son imágenes reales, son fakes fabricadas. Personales, íntimas, etcétera, etcétera. Y se ha generado tal fenómeno en la búsqueda de estas imágenes que la plataforma de redes sociales X, antes Twitter, bloqueó las búsquedas sobre Taylor Swift. Días después de que estas imágenes explícitas, digitalmente inventadas, de la cantante empezaron a proliferar en las redes sociales. De hecho, el propio Washington Post cuenta que la seguridad de los menores de edad en temas de pornografía digital está cada vez peor. Que los datos demuestran que cada vez más pornografía infantil está abiertamente disponible en Internet, más que nunca. Y los directores generales, los CEOs de las compañías de tecnología más importantes de los Estados Unidos, ya tienen en agenda testificar ante senadores del Capitolio americano sobre este tema y cómo están bajo presión de que no están haciendo lo suficiente para ello. Hoy Los Angeles Times publica que Disney está planeando una mega inversión de más o menos 2.500 millones de dólares para reimaginar y darle un subidón en extensión, en calidad, en número de hoteles y atracciones a Disneylandia. Es decir, el parque o los parques de Disney y hoteles que están en California, en la zona de Anaheim, muy cerquita de Los Ángeles. Comparado con sus parques de Orlando, pues los de Los Ángeles son muchísimo más chiquitos y ahora pues ya presentó Disney el proyecto para ensanchar Disneylandia, ocupar calles, etcétera, etcétera. Es un proyecto que va a estar a debate porque muchos de los vecinos de Anaheim dicen, a ver, de por sí el tráfico es insoportable y ahora quieren quitarnos calles y avenidas para volverlas peatonales, para que desarrollen más hoteles, etcétera, etcétera. Pues eso va a generar muchísimos problemas. También se reporta hoy en la prensa internacional que pues todo este plan que había en el mundo para avanzar hacia los vehículos eléctricos ha tenido un problema. Pues los gobiernos ya se habían alineado, la industria ya se había alineado, incluso los opositores ya estaban un poco pues haciendo las cuentas de cómo le iba a pegar, sobre todo los que se dedicaban a los combustibles fósiles, al petróleo, a la gasolina. Nada más se les olvidó un pequeño asunto, aparentemente, que fue pues preguntarle a la gente si quería tener vehículos eléctricos. Y resulta que los vehículos eléctricos han resultado ser mucho más impopulares de lo que se pensaba. Y no hay demanda por vehículos eléctricos. Y ahora, algunos de los comerciantes de vehículos más grandes, más influyentes del mercado, están presionando a General Motors para que fabrique modelos híbridos en vez de solo eléctricos, porque no hay suficiente interés de los clientes, de los consumidores en los vehículos eléctricos, y que por lo menos le metan algo de gasolina y algo de petróleo, porque están perdiendo muchos clientes que no están listos para cambiarse de lleno a los vehículos eléctricos. Se destaca también que en un acuerdo entre China y el Vaticano fueron nombrados dos nuevos obispos católicos, se consagraron ya en China bajo este acuerdo entre el gobierno de Xi Jinping y el Vaticano del Papa Francisco, en lo que significa resucitar la cooperación entre las dos partes después de un gran periodo de discordia. Y termino con un reportaje muy grandote que sale en el Washington Post el día de hoy, con fotografía grandota en la portada del Washington Post, y es la crisis del mezcal. La demanda por mezcal que está secando a México del agave y que poco a poco están desapareciendo las plantas que se necesitan para crear el mejor mezcal del mundo, que son las plantas de agave. Nada más para que nos entendamos, dice el reportaje que, a diferencia de prácticamente cualquier otra bebida alcohólica, como el whisky, el tequila o el vodka, algunos de los mejores mezcales del mundo están hechos de plantas salvajes, agaves que crecen de manera salvaje. Pero conforme la demanda ha ido aumentando, y estamos hablando de que en los últimos 7 años se ha multiplicado por 8, o sea, es decir, ha habido un aumento de 700% según estos datos oficiales, y esto ha generado que pues obviamente haya una escasez, problemas de escasez en el agave, bueno, al grado que ocupa hoy una cuarta parte de la primera plana del Washington Post, y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que llevamos hasta ahorita con Socorro Hernández. Adelante, Coco.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
Gracias, Carlos. El cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la presidencia en 2006, de acuerdo con una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, quienes aseguraron que obtuvieron pruebas sólidas. Y para otro de los consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Permanente recibió la propuesta del mandatario de ratificar 5 años más a Genaro Villamil como titular del Sistema Público de Radiodifusión. La petición se turnó al Senado. Hace unos momentos se registró un incendio en la recicladora PET en Valle de Chalco. José Cruz, cuéntanos si ya lograron apagarlo o no. Adelante, José.
Pues todavía continúan con los trabajos tratando de contener lo que queda de este fuerte incendio en esta planta recicladora de PET. Están en la remoción de escombros, pero nos dicen que hasta el momento 4 bomberos han resultado intoxicados. Sin embargo, al parecer ya está controlada la situación en este lugar.
Gracias, José.
Pendientes, buena tarde.
Luis G.I.G., experto en tecnología, dijo en entrevista con Carlos Loret que en el 2022 no se le invirtió en la seguridad cibernética del gobierno federal, eso tras darse a conocer datos oficiales de reporteros que cubren la mañanera.
En el 2022 únicamente se gastó el 80% del presupuesto que se tenía asignado para tecnologías de información. Y esto, obviamente, este subejercicio, lo que sí nos, pues a mí me llama la atención sobre todo es ¿por qué no se gasta y se invierte completamente en datos tan importantes donde la seguridad y la ciberseguridad actualmente pues es completamente una inversión y desde mi perspectiva no un gasto?
De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Viral, en lo que va de este año, en nuestro país se han reportado 16.995 casos sospechosos de COVID, de los cuales se han confirmado 934 contagios. La mayoría en la ciudad le sigue el Estado de México, Querétaro y Nuevo León. Y para todos los fans de LP, tenemos 5 pases dobles para este sábado 10 de febrero en el Palacio de los Deportes. Lo que tienen que hacer es comunicarse al 55-51-66-8900. Hasta aquí el resumen, Carlos.
Muchísimas gracias, Socorro.
Oh,
gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Socorro, Socorro Hernández. Gracias, Ivette Parga, por tu ayuda. Gracias, Impresentable del Duende. A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Los esperamos mañana en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.